Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Sebas?
Muy bien, excelente. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, y la verdad, un placer, un honor poder tenerte aquí en este episodio de PLF. En PLF nos ven desde la Argentina, pero desde varias partes del mundo. Todos los argentinos te van a conocer. Tenemos con nosotros al actor Sebastián Weinreich, y para mí un gran placer, un gran cabot que seas parte de nuestro podcast. Y estamos en esta serie de tratar de entrevistar a diferentes personalidades de la cultura, del arte, del periodismo, de las letras, argentinos, judíos, judíos argentinos, y hablar sobre eso, hablar sobre su relación entre qué significa para ellos ser judío, cuál es su relación con la comunidad o su no relación, cuál es la relación con Israel, cómo el judaísmo afectó su vida y su carrera. Así que, Seba, un gran placer, de un gran admirador tuyo, tanto yo como mi mujer somos grandes admiradores tuyos, casi feliz, nos hizo muy felices, y bueno, es un placer y un honor tenerte aquí.
Bien,
Sebas, empecemos
bueno, sí.
con la pregunta que empiezo siempre, es contanos un poco de tu formación, de tus primeros vínculos y pasos por el judaísmo, lo judío, y desde ahí arrancamos y vamos viendo dónde nos lleva la conversación.
Bien, para mí también es un placer estar acá, así que te mando un gran abrazo. El primer vínculo es familiar, sin ser religioso. De chiquito me di cuenta porque me lo inculcaron, que estaba en una familia judía y creo que me lo inculcaron a través de las fiestas, de los rituales, de las cenas y de algunas otras cuestiones más que sospecho que no se explican con palabras, una especie de pertenencia, de identidad, me parece que está ahí presente, hay una fuerte presencia ahí, pienso mucho en mi abuela, mis abuelos paternos no los conocí. Según me contaron, mi abuela paterna venía de una familia más practicante, más religiosa. Mi abuela materna un poco también, pero más allá de eso, era la abue típica, la de cocinar mucho, la de estar preocupada, un poco sobreprotectora. También mi mamá, entonces ahí radica mucho de mi judaísmo. Después
¿De
no fui
dónde
a...
provenían tus padres, tus abuelos? ¿Nacieron en la Argentina o provienen de Europa? ¿De dónde vienen?
Mis padres argentinos, mis abuelos maternos argentinos, mi abuela era de Huajuay, de Entre Ríos, de los gauchos judíos, y mis abuelos paternos, los que no conocí, polacos, los dos. Mi abuela, después los padres de mi abuela, eran de una zona que hoy no sabemos bien qué es, que en ese momento tal vez era Ucrania, y viste, con los años y las guerras y todo, fue cambiando, pero de esa zona. Te decía, no fui a colegio judío, sí fui jardín de infantes judío, a un shule que ya no existe, que se llama Mordejai Anilevich, que
Oh.
estaba en la zona de Parque Centenario. ¿Lo conocías?
No, no,
Ah,
escuché nombrar,
okay.
yo soy un poco más joven que vos, Sebas,
Claro,
¿no?
vos sos más joven. Y cerró, creo que cuando yo me fui, dijeron, bueno, esto no
Ya
da para más.
está.
No. Y mi viejo era
Si este es el
directivo.
nivel de los que se gradúan, ya mejor
Claro,
cerremos.
claro. Mi viejo era directivo, porque es muy de judío ser directivo de los lugares, ¿no? Estar en la comisión.
Que eso también para mucha gente como que no entiende, sin ser practicante, observante, sin ser, digamos, muy devoto o ser parte de una comisión directiva es algo judío, ¿no?
Sí. La cosa organizativa y todo eso. No, y después fui al Colegio del Estado, pero bueno, desde chiquito fui a Maccabi, a uno de los clubes de la comunidad más importantes acá de Argentina. Hice toda mi infancia y mi adolescencia ahí. Y viste que después de la adolescencia en los clubes ya no hay mucho para hacer.
¿Llegaste
Llega
a ser
ese
Madrid
momento.
ahí, líder juvenil en Maccabi
No,
o no?
me anoté en el curso, pero no lo hice. Porque con mi amigo nos rebelábamos un poco. Hoy te digo que un poquito me arrepiento. Como que tal vez hubiera estado bueno. Pero
Bueno, pero
no.
hubiese sido un buen Madrid. Por lo menos hubieses ese Madrid que para mí no hacía. Siempre tenés el Madrid que hace las peulot, las actividades, es organizado todo. Que no todos lo quieren mucho, pero después tenés el Madrid jodón, el que hace el chiste, el que todos los chicos aman. Para mí eras ese perfil.
Podría haber sido, además, viste, Maccabi tiene fama de tener una buena escuela de Madrid. Yo tenía mis rulos en ese momento, el pelo largo. Sí, po lo podría haber hecho, pero bueno, ya está.
¿En
No me voy a
qué,
lamentar
cuáles
ahora.
fueron esos años? ¿Fueron años post-dictadura? ¿Cuáles fueron
Sí,
esos años?
no soy tan grande,
No, no sé,
Uriel.
perdón, perdón, te maté. Te
Me
maté.
mataste. No, no. Sí, bueno, ahí era cuando yo tenía 16, que terminé los grupos, era el año 90.
Ah, okay, sí,
Sábado,
perfecto.
año 90, ya 7 años de democracia en ese momento. Bueno, ese fue mi vínculo. Y después hice Bar Mitzvah
¿Dónde?
en el Wolfson, porque
Wolfson.
el Hassan es amigo de mi hermano.
¿Quién era?
Tal vez lo conozco, es más, mucho más grande que vos, Javier Smollers.
Claro,
Javier.
Javier está acá en la zona.
Sí, claro, lo conocés a Javier, bueno.
Por supuesto, Javier. Sí, hacemos acá
Esto.
en Miami, desde que llegué yo, hacemos un festival argentino judío en Miami con
Bien.
rabinos que enseñan, con Hasanim, cantores litúrgicos que cantan, y Javier Smolas, por supuesto. Sí.
Esto es el judaísmo también.
Esto es
Obvio,
judaísmo, ¿no?
claro. No, Javier, gran amigo de la familia, y él insistió, claro, obviamente yo tenía 13 y él tenía 19, ¿no? Para mí era gigante, pero hoy que lo pienso era un niño también, un joven. Y la última vez cuando fui a actuar a Miami, que fui el año pasado, en abril, conté esta historia, porque bueno, ahora después vamos a ir a la otra vinculación con el judaísmo, siempre lo meto en las cosas que hago, ¿viste? Y en ese show en Miami yo contaba tres fotos de mi vida que me identificaban con el judaísmo, y una era cuando hice el Bar Mitzvah, y no sé por qué hablé de Javier, y Javier dice, estoy acá, yo no sabía que venía a verme.
Ah,
Bueno,
wow.
un momento muy lindo, así que mandale un gran abrazo a Javier, que lo
Le mando, le
queremos.
mando, le mando.
Sí. Bueno, me
Entonces, lo
perdí
hiciste ahí en el Wolfson. No era que tu familia era del Wolfson, solamente por la relación familiar lo hiciste
ahora. Sí.
ahí.
De hecho, nos quedaba lejos de casa, pero lo hicimos ahí. Y después.
Y tus padres, para las altas, como muchos judíos quizás no observantes en el día a día, para Rosh Hashaná y Yom Kippur, las
Sí,
altas fiestas,
siempre.
¿iban a algún lado o era la cena familiar en la casa nada más?
No, cena, fuimos hasta que vivió mi abuela. La íbamos a visitar. Mi abuela iba a un templo en la Paternal. Todos piensan que es Villa Crespo, pero no. Mis abuelos eran de la Paternal, un barrio con mucha colectividad también. Y ahí íbamos a visitarla, sobre todo porque la Gobe quería ver que íbamos. Entonces íbamos a saludarla. Nada, y después el vínculo pasa. Hay uno que es muy fuerte, primero hay uno sentimental que es, lo escribí para un texto que me habían pedido para el último Rosh Hashaná, que es llegar a una fiesta, escuchar la música judía y ahí te sentís como soy invencible, decís, viste, esto es parte de mi vida. Y lo otro es con este oficio o este trabajo que tengo, digamos, una lista infinita de comediantes, escritores, pensadores. Obviamente hay de todos los pueblos, de todas las religiones, de todas las nacionalidades, pero me siento más cercano a los judíos por una cuestión de identidad y porque después me gustan mucho y después hay algo que tampoco sé cómo explicar demasiado con palabras. Hay algunos comediantes, por ejemplo, que no hablan de judaísmo, pero entiendo que es humor judío igual. ¿Viste? Una de las grandes series de mi vida es Seinfeld, que si bien él es judío, de hecho, se ha manifestado a partir de lo que pasó el 7 de octubre. Te voy abriendo temas.
Sí, vamos abriendo y después vamos entrando a las ventanas.
Cosa que yo no sabía, que él había vivido en un kibutz, cosa que yo desconocía y él lo contó en un posteo. Bueno, más allá de eso, en la serie hay algunos capítulos que hablan de judaísmo, pero no en gran número. Pero sí, pero siento que el judaísmo está ahí presente de otra manera, con la neurosis. Bueno, Nueva York es una ciudad que tiene bastante presencia judía, con la relación con los padres.
¿Y crees que es casualidad esta relación entre abramos esa ventana que tiene que ver con el humor, el stand-up, ¿no? El stand-up comedy, que es casi, digamos, como los bagels son el pan judío en los Estados Unidos, el stand-up comedy na nació y uno lo puede ver en La maravillosa Mrs. Maisel, no sé si viste la serie, digamos, lo judío que hay ahí, y después en la Argentina también. Desde Tato Bores, desde vos, desde Ginsburg, desde muchos otros que están sobre representados, ¿no? Somos 200.000 en la Argentina y en el humor. Arriba del escenario hay mucho judío a través del humor. ¿Dónde ves ahí vos, siendo judío y humorista, la conexión? ¿Es simplemente anecdótica, casual, simplemente porque estaba de moda o entendés que hay algo?
No, obviamente hay algo, pero qué difícil definirlo, ¿no? Qué difícil. La otra vez estuve con Roberto, con Moldavsky, y Roberto decía, no me acuerdo ahora después de qué ataque hablaba, que en un momento los rabinos llaman a los humoristas del barrio y le dicen, chicos, de esto salimos con comedia, de esta tragedia salimos con comedia. Y si bien a veces las tragedias están tan cerca que no te surge el chiste, yo creo que con el tiempo, la famosa tragedia más tiempo comedia, eso por un lado, y por otro lado, la comedia es una especie de, primero que reírse es hermoso y después que hay un alivio en la comedia, hay una enseñanza también, hay una identificación y hay una cosa de decir, bueno, la vida es muy dolorosa, me voy a reír también. Contra este monstruo que es la muerte, en realidad que es el gran enemigo o el final, dice, es una batalla perdida. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer así el patotero ante la muerte? No, lo que hago es reírme, que es una buena manera de burlarse también.
Y ahí justo me hace recordar ahora uno de los rehenes, uno de los que fueron secuestrados por Hamás en Gaza, era también un humorista conocido israelí. En la primera performance, luego de ser liberado, esto hace unos días atrás, el primer chiste fue: bueno, ahora por suerte tengo un público cautivo, ¿no? De vuelta, trayendo la
Sí.
tragedia al humor, algo que pasó hace unos días y cómo se conecta. Y volviendo un poco a tus pasos, algo que todos podemos ver y lo tenés ahí atrás tuyo es tu afinidad por Atlanta.
Sí.
Ahí lo podemos ver en la imagen, tu afinidad por la Atlanta. Contanos un poco qué significa ser de Atlanta, la conexión con lo judío. Contanos un poquito de eso.
Bueno, también es parte de mi identidad y una identidad muy fuerte que se fue creciendo con los años. Yo pensé que se iba a aflojar, que iba a pasar, pero no, todo lo contrario, se va haciendo cada vez más fuerte. De hecho, ahora el fútbol del ascenso acá está en receso y lo extraño un poco, pero extraño el ritual, el ir a la cancha, el estar ahí, ir con amigos, todo eso me gusta. Y bueno, es un club laico, pero que está vinculado a la comunidad, porque está en Villa Crespo, porque muchos de sus hinchas somos judíos, pero igual a mí no me gusta decir que es un club judío, porque no lo es, porque es un club laico.
Sí, no, no es Maccabi, no es Acoa,
No,
no es
no, no.
hebraica.
No, y cuando había público visitante en el fútbol argentino, bueno, recibíamos ataques discriminatorios espantosos, horribles, en una época donde valía absolutamente todo, aún en fechas muy tristes como post-atentados, se burlaban de eso. Cosa que con el tiempo no logro identificar, obviamente son actos antisemitas, pero digo, también a veces el mal llamado folclore del fútbol permite cualquier cosa. Porque el hincha de fútbol, y acá me incluyo, se burla, no sé, le tira sal a la herida, busca lo peor. Sí, ibas a decir.
No, no, ¿y dónde
Ah.
está ahí entre el humor que vos hacés de lo judío? ¿No? Esa es una pregunta que pensaba antes del podcast, que tenía ganas de
Sí.
preguntarte. Entre el humor que hacés burlándote de lo judío, pero como judío, y cuando viene de afuera, ¿cuándo lo leemos como, no sé, pito cortado, digamos, como un insulto o como algo para hacer humor? ¿Vos crees que es una línea floja? ¿Crees que como humorista solamente puedes hacer chistes de los judíos porque sos parte y sos propio, pero si vendría de afuera lo sentirías como una ofensa, como gallegos, solamente haciendo chistes gallegos? ¿Cómo lo sentís hoy en el mundo de lo políticamente correcto el hacer chistes sobre culturas? ¿Tenés que ser parte o podés ser de afuera y hacerlo también desde el humor?
Estoy totalmente contradictorio en el tema. Para mí no debe haber límites en la comedia. Punto uno, no debe haber límites. El límite es si te hago reír o no te hago reír, pero como no es una ciencia exacta, eso lo vamos a saber después del chiste. Si yo solo busco provocarte o enojarte, para mí no es gracioso, pero si me meto con el tema más doloroso de la vida y te hago reír, estoy haciendo comedia. Es un riesgo y es una apuesta enorme, pero qué lindo cuando nos hacen reír con un tema que nos duele. Lo que pasa es que el nivel del chiste y el nivel del comediante tiene que ser muy alto. Después, para que no cerré WhatsApp. Hice lío. ¿Vos me ves?
Yo te veo.
Ah, acá estamos de
Aquí
nuevo.
estamos, volvimos.
Vamos de nuevo. Después, no me parece bien que para ser judío, para hacer humor judío, tenés que ser judío. No me parece bien, pero es mejor, igual me parece.
Okay.
Sobre todo porque en el arte, me parece que hay algo que es la verdad. No la verdad como la vemos en la vida, sino la verdad arriba del escenario. Entonces, si yo subo al escenario y empiezo a hablar de mi familia italiana y a recordar los ravioles de la abuela, y no es verdad, no me va a creer nadie, salvo que sea que esté haciendo un personaje de italiano, ¿no? O que dé toda la vuelta y alguien entienda que eso es mentira, pero me parece un camino muy largo. Y después sí, yo reconozco que si el humor judío lo hace alguien que no es judío y me hace un poco de ruido, tal vez nos podemos enojar, cosa que ni enojarte ni ofenderte indica que tenés razón, esto lo dice un comediante, Ricky Gervais, por ejemplo, pero me gusta el humor en primera persona y le queda bien al comediante judío hacer humor judío. Porque, sobre todo porque sabe de lo que está hablando
Sí,
y me
no lo
parece.
sentís como un impostor, es
Claro.
auténtico.
Y me parece que cuando hacemos estas cosas, nos metemos. También voy a ser contradictorio. A veces, para escribir o para pensar, nos metemos en cuestiones que no sabemos para tratar de entenderlas, pero también nos metemos en nuestros lugares. Para tratar de entenderlos también, para tratar de conocerlos. Y a mí me gusta.
Pero eso
Mira,
más quizás
sí.
cuando haces humor, ¿no? Porque también había unas críticas salió la película de Golda Meir hace unas semanas, unos meses atrás, y hubo como una crítica de por qué no eligieron una actriz judía, o en Fabulous Mrs. Maisel, por ejemplo, que el personaje es judío a más no poder, ¿por
Sí.
qué no eligieron a un judío? Y ahí quizás en el teatro, o en el cine, o en la televisión, ¿crees que es igual?
No.
¿Impostar? No, hay una diferencia ahí, ¿no?
Ahí hay una diferencia porque ahí están interpretando un personaje. Entonces me parece espectacular. No importa que sea judío en la vida real. Ahí me parece que ya es ficción directamente. Ahí que elijan un buen actor o una buena actriz.
Y una pregunta, mucho del humor judío tiene que ver con estereotipos de los judíos,
Sí.
¿no? Estereotipos desde la sobreprotección de la bove hasta el judío tacaño. Yo me acuerdo, no sé, uno de tus, no sé, si en la radio o en algo, que me sentí tan identificado que cuando salías de viaje, la heladera del hotel, no sé si era el
Sí,
minibar. Que
el
no podés, si
minibar.
sacabas una coca, después ibas y comprabas
Sí.
una y la ponías ahí para que no te la cobre, ¿no? Desde el humor nos podemos reír y todos nos sentimos identificados y creo que todos lo hemos vivido, pero ¿no fomenta eso el estereotipo que después puede ser usado como un moto antisemita o no? Digamos.
Ya, con respecto al minibar, me parece que es algo, yo lo englobo más en la clase media argentina.
Ok.
Y lo englobo más al sufrimiento del inmigrante que a una cuestión de tacaño, sino una cuestión más de sufrimiento. Y al judaísmo lo englobo ahí, esa cosa de hay que sufrir. Y después lo de sobreprotectora, sí, madre sobreprotectora es un estereotipo, pero me parece que con los años va a ir cambiando, porque las generaciones se van renovando y mi mujer ya no es madre como mi mamá, ya es otro estilo de mamá y así me parece que va a ir pasando con los años. No sé, hablaremos de cómo son las madres contemporáneas o si paremos a la madre, no lo sé. Después, es interesante lo que decís y es una frase que suelo escuchar de mi vieja muchas veces que dice, no, esto va a fomentar el antisemitismo, tal cosa va a fomentar el antisemitismo. El que tiene ganas de ser antisemita se va a agarrar de cualquier cosa, ¿eh? Entonces, me parece que esto sirve en todos los órdenes, como que te hiciste antisemita porque escuchaste un chiste de estereotipo, por eso, ¿no? Es que ya lo eras de antes. Me parece a mí.
Sí, no, creo que es totalmente válido, que también tiene que ver con esto que uno lo ve, quizás es una percepción propia, no real, por los círculos donde ¿no? Uno se va creando las burbujas o esas cajas de resonancia y uno ve eso, los humoristas, te ve a vos, lo ve a Moldavski, antes era Ginsburg, de bendita memoria, o Tato Bores, como todos judíos, de vuelta. De alguna forma es repetir el estereotipo de los judíos dominan los medios de comunicación, pero que no es verdad, porque hay muchos que no son judíos, pero
Supuesto.
hay una relevancia en lo judío, en lo público, que quizás es muy interesante, ¿no? Digamos que quizás en Nueva York o en los Estados Unidos, en general, uno estaba acostumbrado a lo judío en la escena pública. No en un comediante que tira un chiste judío, digamos, desde Seinfeld o desde Friends o desde mucho antes, la presencia de los judíos en los medios. Y en la Argentina eso empezó a pasar mucho después, quizás en las últimas 2 décadas, de ver series donde trabajan los judíos como elemento central, y esa exposición al mundo general. Y algo me parece interesante, ¿no? Como desde una minoría mostrar nuestra cultura. Y vos sos parte de todo eso que a mí me parece maravilloso.
Sí, antes citaste la serie Casi Feliz. La primera temporada no tiene tanto judaísmo, pero en la segunda sí. Pero no es algo que me propongo, sino yo me pongo a escribir y eso me surge contar esa historia. En la segunda temporada, bueno, hay un capítulo en el que voy a hacer un monólogo a lo que era mi club, mi comunidad. Después tengo una charla con mi hijo de la ficción acerca de la circuncisión. Bueno. No quiero spoilear si alguien todavía no vio la serie, pero tengo una historia con un acercamiento con quien había sido mi amiga en la adolescencia, que ahora es
Que se hizo
religiosa,
ortodoxa.
es ortodoxa, claro. Me interesa entrar ahí, me interesa mover todo eso. Me divierte también. Quiero decir que me divierte todo el tema del judaísmo. Me gusta hablar del tema, me gusta
¿Lo
preguntarle a la gente.
estudiás? ¿Lo estudiás? ¿Te preparás con alguien o es parte de lo que ya sabes? ¿Cómo haces para generar eso?
No, es parte de lo que ya sé, es parte de lo que ya sé. Sobre todo me interesa todo el tema social. Me interesa saber a qué club va la gente, qué tipo de formación tuvo, en qué
¿Cómo le
barrio
explicas
vive.
a un goy, un gentil, digamos,
Sí.
no en sentido despectivo, por supuesto lo decimos, que imagino que es parte también de tu mundo laboral y social, digamos, esa sociedad, bueno, judío, ¿cómo judío que no hace Shabbat o que no come kasher o incluso que no cree en Dios? ¿Es algo que surge en tus conversaciones siendo vos ese tipo de judío por lo social, por lo cultural?
Yo creo que te hablo de los dos más cercanos, que son Julieta y Pablo, que son mis compañeros en la radio. De tanto convivir conmigo, ya lo entendieron, ya lo ven. Se dan cuenta que tengo una pertenencia fuerte, pero no soy practicante. Y se vuelven locos cuando llamo a un oyente que es judío. Muchas veces me doy cuenta por la voz, por lo que dice, por el nombre. Entonces empezamos una conversación que a mí me da un poco de miedo porque veo que no es muy masiva, ¿viste? Muy burbuja. Le pregunto a qué club fue. Muchas veces, así como te nombré a Javier antes, tenemos algún amigo en común, ¿viste? Llama una chica Judith. Y ahí ya Julieta y Pablo me empiezan a joder, como con esta tuviste una historia, algo pasó ahí, ¿viste? No, me parece que se explica andando, ¿no? No se explica mucho con palabras, se explica andando.
Y
Sí.
quería saber ahora, sigamos nada, trabajando de adelante para atrás, ¿no? Hay una famosa frase talmúdica que dice que la Torá, la Biblia, no tiene un pasado y un futuro, ¿no? Digamos, puede un capítulo estar después del capítulo 34, pero en realidad pasó antes que lo que pasó en el capítulo 30, ¿no?
Como Rayuela de Cortázar.
Exacto,
Sí.
lo mismo.
Bien.
En Mukdam u Mujar Torah, no hay un antes y un después en la Torah, sino que puede parecer que está atrás, pero está adelante y al revés. ¿Tuviste en los últimos días, en los medios de comunicación y demás, algo público en relación a lo que pasó desde el 7 de octubre, la masacre de Hamás? Antes de llegar a eso, ¿cuál es tu relación con Israel? ¿Visitaste Israel? ¿Tuviste alguna experiencia allí? ¿Tenés familia? ¿Cuál es tu relación de Seba Weinreich con Israel?
No lo vas a poder creer, pero no fui. No fui
Perdón.
nunca. Y estaba planeando un viaje. Bueno, todo esto me lo lleva a reorganizar. Pero estaba como preguntándome por qué no había ido. ¿Viste? ¿Por qué nunca fui? Y no encontraba la respuesta. Y bueno, y estaba planeando un viaje y decidiendo si iba a ir a actuar, que Roberto siempre me dice, tenés que ir a actuar, o ir solamente a visitar, o las dos cosas también. Lo que pasa es que ir a actuar, que es muy placentero porque es mi pasión, también te lleva la cabeza ocupada en eso. Puedo pasear todo, pero vas con
Es de
una.
trabajo, no de placer, cuando te pregunten en el aeropuerto.
Claro, es una mezcla, pero hasta que no actuás es como que tenés ese peso. Tuve bastante familia, algunos dejaron de estar, primos de mi mamá. Ahora hay una prima todavía que tiene un hijo. Después mi mujer tiene un medio hermano, digamos. El primer hijo de mi suegro, de su anterior matrimonio, no sé si queda claro.
Ponele.
Digamos, sí, su mamá no es mi suegra, eso quiero
Okay,
decir.
okay, okay.
Es como el padre de sobrinos míos, viven allá, que tiene tres chicos y vivió toda la vida allá, Ariel se llama. Sí, después tengo conocidos, amigos, amigos de amigos. ese es el vínculo. Y después lo conocí bastante gracias a Efraín Quillón, que
Oh,
supongo que lo habrás
gran
leído,
escritor.
gran escritor y humorista también,
Sí.
desopilante, pero desopilante, que me encantaba leerlo. Y bueno, y él tiene muchos cuentos que hablan de la cotidianidad en Israel. Y en algunas cuestiones me hacía acordar a la Argentina también, ¿no? Quilombo en
No,
la
porque
calle.
también es él representa a ese judío laico, ese judío
Claro.
secular, pero que lo tiene a flor de piel lo judío.
Sí, y bueno, y me encanta la incomodidad en las reuniones familiares. Nada, me encanta la gente gritando en la calle. Y hoy hasta me avergüenza decirte que no fui nunca, no sé por qué no fui.
Ahí se les enciende las alarmas a las instituciones judías centrales, llevar a Sebastián Weinreich misión a Israel.
Sí, claro. Ya me vas a ver en Instagram. Gracias a que me trajo.
Todo,
Sí.
así funciona la comunidad. Aparte, como judíos sentimos, ¿no?, esa cuestión también bastante judía. ¿Cómo no fuiste a Israel? ¿Eh? Como la pregunta, ¿con quién, cuando alguien todavía no se casó,
Roberto,
cómo? Todo.
Roberto tiene un gran chiste que alguien le dice, pero fui la semana pasada, tenés que volver, no sabés qué cambiado que está. Sí.
Es que es verdad, lo peor es que es verdad.
Verdad.
Es verdad, pero si nunca fuiste, siempre va a estar como nuevo. ¿Cuál es como figura pública en la Argentina? ¿Sos una figura pública? ¿Sos conocido? ¿Sos respetado? Sos esa persona que la mayoría lo quieren, ¿no? No, no, no hay mucho, ¿viste? En Argentina hay antis, pero
Sí.
lo haces de la diversión. ¿Cuál sentís que fue tu rol o tu respuesta pública en relación a lo que pasó luego del 7 de octubre? Que de vuelta, ¿hubo figuras judías que no tomaron posición o de silencio? Pero vos fuiste mucho y en los retweets y demás se te ve muy activo, como que el tema no es un tema que te es ajeno.
No, 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 yo tomé una posición activa porque es lo que me pasó, lo que me surgió, lo que quise hacer, lo hice decidido y en un momento pensé, ¿qué hubiera pasado si no tomaba esta postura? Y me di cuenta que me hubiera sentido muy mal, si hubiera callado, si me hubiera escondido. Es lo que decías, no suelo ser una persona polémica ni provocativa. Pero esto no me parece ni polémico ni provocativo, simplemente es fijar una postura humanitaria y una postura como judío también, ¿no? Como salir a defender al pueblo al que pertenezco con mi granito de arena, que es desde un celular, digamos, no me voy a hacer el héroe tampoco, y sin ser un experto en lo que es, no sé cómo englobarlo, como política internacional o como quieras llamarlo, pero es un tema del que sí estoy cerca y es un tema del que me informo y un tema de que leo y escucho y miro. Y recuerdo el 7 de octubre estar cerca de mi casa paseando a mi perro, obviamente con la adicción que tenemos todos con el celular, y empezar a recibir WhatsApps, lo que te decía antes, tengo amigos, tengo gente muy cercana allá, amigos de acá que recibían mensajes, no entendía bien lo que estaba pasando, me llamó la atención de recibir tres, cuatro, cinco mensajes a la vez hablando del tema en grupo de WhatsApp, no tomaba dimensión de lo que había pasado, y bueno, volví rápido a mi casa, empecé a escribir, me empecé a contactar con gente, empecé a entrar a las redes sociales, y lo viví como una pesadilla. Paradójicamente, esa noche tenía una fiesta y decidí ir, una fiesta muy cercana. Y bueno, y era el tema de conversación también. Y recién empezaba en ese momento, fue el 7 de octubre. Y a partir de ahí, bueno, decidí tomar esa postura, pero no fue una decisión de decir, bueno, voy a pensar a ver qué hago, no. Me fue surgiendo y a
Salió
medida
del
que,
corazón, salió
claro, y a
de.
medida que fueron pasando los días, lo que yo consideraba, o lo escribía o lo retuiteaba, prefería retuitear porque me parecían más sólidos los demás que yo. Entonces prefería tomar ese camino, si algo me gustaba lo retuiteaba, compartí muchas historias a propósito de los secuestrados, grabé videos también, que vos decís, bueno, son granitos de arena, ¿no? Pero granitos de arena, pero me parece que obviamente si lo hacemos todos mucho mejor. Co-conduje un evento en el Teatro Gran Rex también para recaudar fondos, hice todo lo que, y hago todo lo que pienso que está a mi alcance y que puede colaborar.
¿Tuviste alguna, en eso decís, nunca fui polémico y demás, me mantuve al margen de temas políticos y demás? ¿Tuviste alguna consecuencia así negativa o digamos, respuestas o antisemitas o estando en contra y digamos, muy críticos a lo que hace Israel hoy con Gaza y la guerra, o dentro de tu círculo o en las redes sociales o no?
Sí, no tuve ataques furiosos antisemitas, sí, están por supuesto, pero no fueron la mayoría. Es más, te voy a decir cuándo los recibí sobre todo, pero al principio no, al principio no, mucha gente en desacuerdo con lo que yo ponía o cuestionaba y me decía, pero Israel no decís nada, pero prefiero no meterme ahí en esas polémicas porque me parece que no conducen a nada, entonces no suelo contestar. Pero el otro día pasó algo fuerte, que es acá en Argentina nombraron a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación, que tiene un pasado nazi, había sido ministro en el gobierno menemista, y lo sacaron por ese pasado nazi, por algunos actos de corrupción. Y bueno, y la DAIA sacó un comunicado
Muy farbe, sí.
muy desafortunado, pero horrible. Como no cuestionando a Barra, como diciendo, bueno, pero pidió disculpas. Y me parece que siempre está mal eso que puso la DAIA, y en este momento mucho peor, que estamos tan alertas, tan atentos, y acá estamos hablando de un nazi declarado. Bueno, entonces venía tuiteando yo de una manera por todo lo que está pasando del 7 de octubre, que acá también dije, qué vergüenza esto de la DAIA. Y ahí saltaron los antisemitas. Ahí, como diciendo, viste, ¿qué podés esperar de estos judíos y no sé qué cosa más?
Y nunca van a perdonar a un nazi o algo
Claro.
así.
Entonces, es lo que te decía antes. Decís, bueno, este tipo de cosas despiertan antisemitismo. Para mí no. Bueno, sí, tal vez lo despierta porque estaba dormido, pero estaban ahí. No es que venían
Sí, a
normal por
veces
la.
alguien dice que es mejor verlos. Es mejor
Claro.
verlos y que no esté, digamos, cuando tenés una
Claro.
enfermedad que está por ahí. Y
Sí.
quizás si no te das cuenta y no tenés ningún síntoma, te termina matando en 2 días. En
Claro.
cambio, si tienes algún síntoma, tenés forma de dar combate, de dar batalla, de tomar un remedio.
Eso es muy judío también, el ejemplo con la desgracia siempre, con la enfermedad.
Bueno,
Sí.
sí.
Bueno, y ahí vi, como que aprovechan ese momento, como una grieta interna, como quiera llamarlo, para decir, vamos a pegar acá.
Y una consulta, digamos,
Sí.
hay como en todo este conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, es interesante ver cómo la mayoría de los pro-palestinos, llamémoslo de una forma, al final todos estamos pro-palestinos y pro-israelíes porque queremos que vivan en paz, pero lo digo para que englobarlo, pro-palestino diciendo todos los medios de comunicación son pro-sionistas y defienden la mirada de Israel, y muchos sionistas fervientes dicen, no, la mayoría de los medios de comunicación y los periodistas son pro-palestinos y ponen mucho más hincapié en eso, en esto. Vos estando en los medios y siendo parte, ¿lo ves? ¿Lo ves que hay una que es equidistante y equilibrado? ¿Lo ves desbalanceado? ¿Cómo lo sentís, Eva?
Qué difícil.
No, perdón.
No, no,
No,
está
si hay
bien.
algo que no quiera responder, no me respondas,
No, no,
¿eh?
no, porque estoy
Sí.
tratando de hacer como la cuenta en mi cabeza. Y digo, muchas veces Israel se lo vio como el cuco, como el malo de la película. Estoy pensando. No, lo que sí me pareció esta vez, no me animo a decir de los grandes medios porque no sabría qué decirte. Sí me pareció esta vez que salieron voces muy importantes a aclarar un poco las cosas. Aclarar por qué Israel no es el malo de la película y aclarar un poco la situación. Y me parece que las redes sociales, como muchas veces son la cloaca de algo, también sirven. Y en este caso salieron voces en todas partes del mundo, muy sólidas y muy interesantes, a explicar, a mostrar la otra cara de la situación. Y gracias a las redes sociales eso se viraliza y lo vamos viendo. Y me parece que tal vez la charla en lo que es lo macro es una batalla más perdida, pero me parece que ahí en el mano a mano podés un poco, por lo menos, no te digo tratar de convencer, pero sí exponer tus argumentos. La otra vez pasó otra cosa también, la televisión pública en Argentina, en el noticiero o en la red, no me acuerdo si lo puso en el noticiero y eso lo replicaron, o lo puso directamente en las redes sociales, pusieron el movimiento Hamás. Entonces yo puse, no, no es un movimiento. Es
Un grupo terrorista.
un grupo terrorista, un grupo que mata, secuestra, viola, no es un movimiento, es un grupo terrorista. Y estaba tan indignado que le escribí a una autoridad de la televisión pública, porque al trabajar en los medios tengo ese acceso, y una persona a la que yo respeto y sé que es buena persona, le escribí, es una autoridad de la televisión pública, y me dijo, Perdóname, recién lo veo, le creí, porque muchas veces no tienen todo bajo, y me parece que hay que dejar ese margen para confiar en el otro. Después lo cambiaron. Nada, y me dijeron, bueno, también es, no es que tiene una voz, son muchas personas, mucha gente trabaja ahí, qué sé yo.
No, y está bueno, digamos, es admirable desde alguien que podría elegir no jugársela, porque decir, mira, no levantemos el avispero, dejémoslo pasar y demás, que te la juegues por algo que crees y por algo que de vuelta. Quizás no es tan racional, Seba, digamos, pero todos nacemos con una tendencia humana de defender a los nuestros, ¿no? De,
Yo
digamos,
creo que es
pensar cómo
eso.
defenderías a tu esposa, a tus hijos como
Sí.
primero y a tus padres, tu pueblo, el pueblo argentino y el pueblo judío, y que ahora quiero charlar de eso.
Ahora vamos a eso y algo más. Y después me escribió alguien que no conozco, que trabaja en los medios públicos también, y me dijo, como el grupo Hamás en la Argentina no está visto como un grupo terrorista, no lo pueden calificar así en los medios públicos. Cosa que me
Okay.
pareció lógica también, dolorosa pero lógica. Entonces digo, bueno, tal vez un trabajador no tiene la facultad para calificarlo de terrorista, qué sé yo, no sé.
Bueno, no, pero es entendible también, me parece que es de ese lado y estas respuestas que recibiste, decir, también creo que hay una sobrereacción en algunos momentos porque estamos muy a flor de piel, ¿no? Cuando uno está a flor de piel y muy metido en el tema, cada mínima cosa errónea o palabra, ¿no? Saltamos todos y a la vez, digamos, no son todos antisemitas, ¿no? No, imagino
No,
que el
eso por
quien ni lo
supuesto.
escribió, ¿no? Y que me parece
No.
que hay que dejarlo en claro, ¿no? Es que están todos en contra de Israel. Hay
No.
cuestiones que le superan a
Perdón.
todos.
Y quiero
Tal como
decirte
nosotros somos
otra cosa.
ignorantes de muchos otros
Por supuesto.
dolores ajenos de otros pueblos, de otras minorías, que como judíos no somos expertos.
Eso ni hablar. Y después, no sé, yo comparto un montón de espacios con gente no judía. Mi mejor amigo es no judío. No, comparto espacio con un montón de gente no judía. Y el conflicto no es el tema principal, ni aparece en la conversación. Ni aparece en la conversación, no es que es un tema que está presente en todos lados.
Bueno, pero también esas, o sea, las cajas de resonancia que uno se arma y esos amigos, digamos, tal como recibiste mensajes y WhatsApp ese 7 de octubre, el día a día del argentino promedio no lo recibió, porque no era
Por
eso. Como
supuesto.
cuando hay otros conflictos y otras guerras y otras matanzas en otros lugares del mundo, ni nos enteramos. Y no es que somos desalmados, simplemente hay tanto
Sensible.
horror en el mundo que uno elige de alguna forma con qué horror asociarse.
Eso es cierto, eso es verdad. Y a veces lo utilizo como un argumento, como con tanto horror en el mundo, como vos decías, tantas guerras, tantos conflictos bélicos, solo se apunta a Israel, ¿viste? Muchas veces. Eso me llama la atención, por ejemplo.
A todos nos llama la atención y bueno,
A
muchos
todos.
creemos que es. Somos... Y hablemos de esto de lo judío argentino. ¿Sentís argentino judío, judío argentino? ¿Sentís tensión? ¿No sentís tensión? ¿Son dos identidades que van a la par, entran en conflicto, se
No, en mí
crecen?
van a la par, van a la par. Me siento muy argentino, me siento muy porteño también y me siento muy judío. Es un cóctel también, potente todo eso junto, porque ser argentino es muy intenso, ser porteño es muy intenso, ser judío es muy intenso. Entonces, si estar en conflicto es un conflicto lindo, es como un mar revuelto ahí. Y me parece que estamos en una ciudad que es Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, debe ser de las más hermosas del mundo, que tiene una fuerte presencia del judaísmo de distintas maneras. Lo tiene a través de sus clubes, que son un montón, de sus colegios también, que son muchos, en el psicoanálisis también, y en la cultura y en el espectáculo, ni hablar. Entonces, es una ciudad que también respira judaísmo.
¿Tenías de chico algún así ídolo judío del espectáculo?
No, de chico no. Me
No.
acuerdo, sí, mi viejo veía a Tato y a Norman Erlich, por ejemplo. A Norman lo conocí. Me encantó conocerlo. Yo recién empezaba y me daba consejos de cuando él iba a actuar a los clubes judíos, cuando no iba a los clubes judíos. Bueno, divino Norman.
Porque muchos empezaron a... tu camino es diferente, ¿no? Porque, no sé, Roberto Boldavsky empezó así, empezó siendo de nicho, de
Sí.
judío. Yo me acuerdo a Roberto de haberlo visto, no sé, hace 15 años o más, quizás en el cumpleaños de 50 de mi tío. En una casa eran
Claro,
50 personas cuando Roberto empezaba, ahora ni
claro.
de casualidad debe hacerlo. Pero empezó de nicho judío y después se abrió al mundo general. ¿Vos empezaste igual o no?
No, no, no. Yo hice un camino más tradicional en los medios. Empecé en radios de barrio, haciendo un programa de Atlanta, colaborando en un programa de Atlanta, en realidad. Después empecé a trabajar en radios más grandes. Después llegó la tele y en paralelo siempre escribí. Tengo dos libros de cuentos donde el judaísmo también aparece, que tiene fuerte presencia. Después llegó el teatro. Sí. Nada, después con el primero que tuve relación así de.
Porque vos viniste de lo contrario a Roberto. Roberto era de lo judío a
Claro.
la sociedad civil general, lo tuyo al revés.
Sí, pero siempre con contenido judío. Hablo de todo, ¿no? Pero como es muy de autor lo mío, de primera persona, siempre el judaísmo está presente. Hice una película, Una noche de amor, con Carla Peterson, y no hay nada, creo que no hay nada judío en la película, hay poco. Hay dos cosas nada más. A mi personaje le puse Leo Greenberg, y en un momento de mi mamá hace Solita Silveira. Y vamos a buscar a los chicos, y Carla dice: vamos, que la bobe tiene que dormir. Punto. Eso es todo. Pero para mí, porque no lo imagino de otra manera, no podría hacerlo de otra manera, por lo
La abuela
menos.
no puede ser la abuela, no puede ser la nona, es la bobe.
Y tal vez en algún día escriba eso. Ya no voy a ser yo el abuelo, me parece, ya falta poco para
El
eso.
6 de.
El 6 de,
El
claro.
6 de Seba.
El 6 de Seba. Suena raro, pero Sebastián suena con más potencia, me parece.
Y Seba, estamos llegando al final, y la idea siempre dejo para el final del podcast algunas preguntas como un ping pong de preguntas así como muy cortas para conocer a nuestro invitado desde su conexión con lo judío. Así que, si te parece, vamos a eso.
Adelante.
¿Hay alguna festividad judía que sea esa festividad con la cual te puedas conectar más?
No. No, tal vez es un casamiento, es un bar mitzvah, es la fiesta en sí, ¿entendés? Es eso.
No, 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 no el mensaje o la fiesta o el ritual en sí que hay detrás, sino es esa la simjá, el momento de la alegría de la fiesta en sí.
Bueno, ahora me haces pensar, el concepto Pesaj me gusta, el de la
Un poquito
libertad.
más, ahí pincha, ahí para eso soy rabino, para pinchar un poco y
Bien.
sacar.
Bueno, ahí en
Pesaj.
la libertad, ahí está, me hiciste ganar. Me
Pesaj,
hiciste.
libertad.
Sí, me ganaste, mejor dicho.
Antes nombraste a Efraim Kishon, ¿no? Un
Sí.
escritor israelí contemporáneo. ¿Hay
Era
algún
rumano
otro?
en realidad, se fue a ir a Israel, era rumano.
Bueno, es rumano, ok, eso no
Sí.
sabía. Ahí me enseñaste,
Bien.
era rumano. ¿Hay algún libro así judío o que tenga temática judía que te haya impactado en tu vida? No sé, en la mía judía, la mía es la Torah, no sé cuál va a ser el tuyo. ¿Tenés alguno, aparte de Efraim Kishon o de Efraim Kishon?
No, tengo uno de Isaac Bashevis Singer, que es Sombras sobre el Hudson,
Oh.
que es un librazo así, que lo leí hace muchos años. Es un libro tremendo, una novela extraordinaria. Se la recomendé a Ernesto Tenenbaum, y Ernesto me dijo: vos estás loco, me dice. Lo
No
que
voy
te
a leer
gusta.
todo eso.
Lo que, no, 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 Ernesto lee mucho, pero dice: lo que te gusta es sufrir, no puedo entender. Y a mí me parece. Además de lo genio que era, de lo oculto que era, de lo profundo que era un atorrante también, en el mejor sentido. Entonces, me parece que adentro de toda esa tragedia y ese dolor, un atorrante porteño vendría a ser Singer, y tiene algo de, no sé, de romántico también. No sé, recomiendo esa novela, y que a mí tal vez me cambió la manera de escribir, de pensar, de. Son esas cosas que también de alguna manera te cambian la vida.
Gran autor,
Sí,
Bashevis Singer, El Esclavo, no sé si La Imagen, ahí digamos, tiene cuentos cortos, tiene un cuento
sí.
maravilloso, ahora estamos en la semana de Hanukkah, tiene un cuento maravilloso al respecto. Un momento de la historia judía, tenemos 3.700 de años de esta historia, nosotros dos somos de las últimas décadas de eso, si podrías viajar en el tiempo y que decís, quiero estar ahí, me hubiese gustado estar ahí, ver qué hubiese pasado, que hay algún momento que te conectes.
Y vamos atrás de todo, al principio de todo, ¿no?
Abraham, Moisés,
Sí,
¿qué te gustaría ver?
ahí, quiero ver ahí, ¿cómo fue eso? Es más, me pregunto, ¿fue verdad? ¿Fue así? ¿Cómo fue?
Estar en el comienzo, en el día uno.
Claro, ¿existió o no existió eso? Tal vez si subo al DeLorean de Volver al Futuro, pongo día uno, me dice, no, sé más claro, no me estás diciendo
Falla,
nada.
falla el sistema, falla el
Falla,
sistema.
falla el sistema. ¿Vos me podés, Uriel, vos me asegurás que existe ese día?
No, yo no te aseguro nada, no, no,
Nada.
no. Sí, desde mi perspectiva, si querés después lo hablamos, pero creo Hoy es un mito fundante, es un mito fundacional, es una leyenda que se convirtió en historia, ¿no? Como todos los
Claro.
pueblos tienen Rómulo y Remo. ¿Existieron? No, no existieron Rómulo y Remo. Quizás existieron personajes que tenían el mismo nombre, similares, y hubo, como muchos dicen, un granito de verdad histórica y mucho de ficción novelada después, pero creo que lo que más queda, y creo que desde como humorista, como actor, como escritor, son las historias. Y el pueblo judío es un pueblo que cuenta historias. Y cada vez que va pasando, se van sumando capas a esa historia. Entonces, un personaje, Abraham, o Sara, o Moisés, seguramente hubo, que todas las historias pasaron como nos los cuenta el Génesis o la Biblia, es creer o reventar, pero somos un pueblo que elige creer, ¿no? Elige
No,
creer.
desde ahí me parece perfecto, porque además, si yo hoy te cuento un chisme a vos, vos vas y se lo contás a un amigo, ya se lo contás distorsionado. Tu amigo a otro se lo va a contar, entonces,
Y así
contando.
empezó la Torá. La Torá era una Torá oral, era una
Claro.
saga oral que fue puesta por escrito cientos de años después. Entonces, por supuesto que ahí hay. Pero lo tomamos como propio y es válido. Creo que hoy hay un error en entender el mito o la leyenda como mentira, ¿no? Son formas de transmisión de la historia. A veces es mucho más rico contar un relato que una historia tal cual pasó, que no levanta
Claro.
ninguna emoción, nada. Ni ningún
Claro.
mensaje ético y demás, como se trata de hacer en los textos
Mirá cómo cierra
sagrados.
todo. Lo importante es que cuando. Así como. Ok. Así como te decía lo de la verdad arriba del escenario, lo importante es que estas historias también suenen a verdad, que uno se las crea y te sirvan para sentirte mejor, para aprender, para lo que sea.
Yo siempre, cuando doy clases de Torah, yo siempre empiezo diciendo, cuando vas a una película de ciencia ficción, entras y haces como un contrato con el quien
Supuesto.
creó la película y decís, no te vas a poner a justificar si las personas pueden volar o si reciben 100 balazos y siguen viviendo. Para poder obtener realmente el mensaje, y eso es lo que muchas veces falla, a veces quizás en la educación religiosa y demás. No, los relatos no son una verdad, son quizás lo que diríamos una posverdad en nuestros días, donde no está basado en
Claro.
hechos que realmente, si te llevo al año 1, al 1700 antes de la era común, quizás Abraham no es exactamente como lo describe la Torá. O quizás el éxodo de Egipto no pasó exactamente como lo dice, pero el mensaje está en todos venimos de una fuente, la libertad es lo central, puede tardar años, pero estamos. Y Sebas, hablando de esto, ¿algún personaje de la historia judía que te hubiese gastado tomar un café ahí en un bar de Villa Crespo y conocer un poco más?
Bueno, no tomo café.
Ah, mate, sí.
Tampoco.
Yo tampoco. Ah, ok.
Ya.
¿Té?
Té sí, pero es medio tristón el té, ¿no?
Sí, bueno.
No, cuando me decís personajes pienso en escritores, pienso en Philip Roth, por ejemplo.
Ok, ahí está.
Sirve, Philip Roth.
Philip Roth, ¿te
Sí.
gusta?
Sí, por supuesto.
De vuelta,
Bueno.
otro personaje donde lo judío es central.
Es central y de un modo bastante crítico, ¿no?
¿Y cómo te sentís con eso?
Me encanta.
Okay, muy bien.
Me gusta esa cosa horizontal que tiene el judaísmo en ese sentido, no tan vertical, ¿no? Como que es una discusión constante, pero una buena discusión, como todo el tiempo se está autocuestionando, preguntándose, cuestionando su identidad, su tradición.
¿Hay alguna comida así judía que decís es la comida de Sebas? ¿Que sin eso no hay judaísmo para vos?
Bueno. Los turcos dicen que el krinche, viste, no es papa y cebolla, que no es nada. La verdad que los turcos nos ganan por goleada con la comida, pero el pastrón es nuestro, Gabriel.
Tuyo, yo soy más turco, pero sí,
No, no, ya
te lo
sé, ya sé.
dejo,
Por
te lo
eso te
dejo.
digo, nuestro de nosotros los rusos.
Sí.
Pastrón. No, el pastrón me parece que gana por goleada, ¿no?
Es bueno el
Es
pastor.
bueno.
El fin de fiesta, en fin
Tengo
de
una
fiesta.
tía, fin de fiesta, una tía turca de Nazca y Avellaneda. Que me hacía los quipes. Una bomba, los quipes era. Me doy cuenta, ¿sabes cuándo me doy cuenta? Cuando crecí que de chiquito podía comer 1000 y ahora al segundo digo, ya está.
Un
Ya
poquito de aceite tenía
está. Sí,
un poco de carne la cantidad de aceite que
un
tenía.
poquito. Sí. Un montón.
Dos preguntas finales desde mi lado y después cerrar como quieras cerrar, Sebas. Este amor que sentís, esta identidad que sentís por el judaísmo, ¿pasa también a tus hijos? ¿Cómo se la transmitís? ¿Cómo lo vivís?
Poco por ahora, tengo que reconocerte.
¿Pero te
Pero
interesa que pase? ¿Te interesa que te trascienda?
ayer justo pensaba en eso. Es un tema que siempre está rondando, no solo con el judaísmo, sino con un montón de cuestiones. No van a colegio judío los chicos. Intentamos ir a clubes y no funcionó. Pero bueno, saben que son judíos. Yo creo que así como antes te decía al principio de la charla, hay algo que no está en las palabras que flota en el aire. Yo creo que eso lo tienen. Lo viven en las fiestas familiares. Mi hija ya tiene 16 años. Se define como judía también, sin practicarlo. Bueno, me ven bastante presente con este conflicto también desde el 7 de octubre. Ellos están viendo que yo, bueno, tomé este camino. Con mi hijo, a mi hijo sí le transmití el amor por Seinfeld y es un fanático de la serie. Y ahí ve, y el otro día charlamos de un capítulo sobre el antisemitismo. Digamos, entonces, no les estoy quemando la cabeza con el tema, pero el tema está presente y ellos con el tiempo van a decidir qué hacen con eso.
Y última pregunta de mi lado. ¿Para vos hay algún mensaje de lo judío que valga la pena que salga de las paredes de lo judío y vaya al mundo? ¿Tenemos un mensaje para transmitir? Quizás vos lo haces desde el humor, desde la resiliencia, desde reírnos de nuestras tragedias. ¿Pensás que hay algo que el modelo de algo de la historia o de las enseñanzas judías que le sirva al mundo para tomar de ejemplo o para inspirarse?
Y lo bien que organizamos las fiestas. Ahí hay algo que me parece que hay para aprender. Lo bien que organizamos las fiestas. Yo estuve años, años diciendo, peleándome con gente. El casamiento es comida, baile, o el barnizo, lo que sea. Comida, baile, comida, baile, comida, baile. Iba a fiestas y decía, todo comida, después todo baile. Están locos, están locos. Comida, baile, comida, baile, organizado, ¿entendés? Lo mismo cuando a veces voy a un lugar que hay actividades, digo, acá falta un buen Madrid, no hay un Madrid acá. Entonces, esa organización.
Excelente. ¿Hay algo que sos crítico de la comunidad judía que te gustaría que sea diferente?
Sí. No, a veces es burbuja. Ser minoría inevitablemente te transforma en eso. Pero bueno, no me gusta. Cuando veo el movimiento como una manada, ¿viste? Y hacemos el shule, y hacemos el club, y el mismo lugar de vacaciones, y me parece muy intenso todo eso. Y después con las partes más ortodoxas, veo que me cuesta generar un vínculo ahí. Supongo que ellos no deben estar preocupados por eso, pero
No, pero
como ahí no veo mucha cercanía. Eso nomás.
excelente.
Y hay
Bueno,
unas tradiciones ahí que yo no comparto para nada, pero ¿quién soy yo para cuestionar a la vez, ¿no? Como, qué sé yo. Todo eso me hace ruido y lo pienso todo el tiempo y trato de analizarlo. La otra vez,
como buen judío
como
con una
judío,
psicóloga.
era el bar mitzvá del hijo de mi prima y llegué en un templo bastante religioso. Y bueno, y el rabino me dice, ¿querés ponerte los tefilín? Y yo le contesté, ya me los puse hoy. Y él tuvo una salida muy graciosa. Me dijo, yo aprendí a creer. Si vos me dijiste que te los pusiste, te los pusiste.
Son inteligentes, es
Son
inteligente.
inteligentes, ¿no? Son inteligentes. Y me pareció, me gustó, me pareció tierno el comentario, gracioso. Me gustó.
Bueno, Sebas, de corazón, como admirador tuyo, como seguidor tuyo, como oyente tuyo, para mí fue un placer poder escucharte y ver esta pasión de esta llama que tenés. Y esto me gusta como lo decís. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar. Y aparte vos sos una persona de palabras, ¿no? Acordate,
Claro.
no sé, Moisés empieza su historia diciendo, yo no tengo palabras, no soy bueno, soy tartamudo, ¿no? ¿Quién soy yo para hablar con el faraón? No soy bueno para esto. Y termina escribiendo un discurso entero. Y me gusta esta contradicción en la que viví diciendo, no sé cómo explicarlo y a la vez lo explicás de forma maravillosa. Y creo que ejemplos como el tuyo hay muchos que ayudan a entender la diversidad de lo que significa ser judío. Y creo que muchos encuentran inspiración en alguien, una figura pública como vos, para también expresar ese judaísmo desde eso. Yo soy un judío que va al templo todos los días, que estudia Torá, que respeta Shabbat y demás, pero me encanta vivir en un pueblo donde haya muchas otras formas de expresarse y que podamos encontrarnos y reírnos y disfrutar mutuamente de lo que ambos sentimos que tenemos muchas palabras para decirlo, pero al final hay una palabra que nos excede a todos. Así que de corazón, muchas gracias y éxitos en todo.
Bueno, lo mismo para vos. Estoy muy agradecido por esta charla, me encantó y espero que siga el contacto ahora. Yo también te sigo y te leo.
Dale, Seba, todo lo mejor
Bueno.
para vos. Un abrazo grande y nos vemos todos en un próximo episodio de Pielef. Chau,
Bueno,
chau.
ahora...